José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos unas declaraciones del cardenal Carlo Caffarra, que fue el primer presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. El cardenal señala que la tarea de custodiar la visión originaria de lo humano, impidiendo que se oscurezca en los corazones, corresponde hoy especialmente a dos grupos de personas, a los obispos y a los esposos cristianos. Los primeros, porque existen para eso, y advierte que los pastores tienen una gran responsabilidad por haber permitido la irrelevancia cultural de los católicos en la sociedad. Y señala a sus hermanos la tarea de un proceso educativo que va a exigir paciencia, compromiso y tiempo, advirtiéndoles además que la lucha será cada vez más ardua. En cuanto a los esposos cristianos, considera determinante su testimonio, porque el discurso racional viene siempre después de la percepción de una belleza, de un bien que tú ves ante tus ojos. Se refiere en este caso al matrimonio cristiano. Caffarra sostiene que es el corazón humano el principal aliado del anuncio del Evangelio, porque ese corazón ha sido creado en correspondencia con Cristo y es un aliado que siempre está, pese a todas las dificultades culturales y frente a todos los poderes de la tierra. En el fondo, observa qué es lo que conmovió a aquel Agustín que buscaba para convertirse. Ver a un obispo, en su caso San Ambrosio, y ver a una comunidad que cantaba con el corazón, más que con los labios, la belleza y la verdad de la creación. Pues abrimos este recorrido del Espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias. Las estamos siguiendo esta mañana y luego las ampliamos para ustedes en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a comenzar con una buena noticia, porque el Tribunal Supremo pakistaní ha suspendido cautelarmente la orden de ejecución de Asia Bibi, la cristiana acusada de blasfemia desde hace 6 años. Recordamos, tras una discusión con unas mujeres musulmanas, sus vecinas, que le acusaban de haber tocado un cuenco y de contaminar el agua que bebían.
Hemos hablado, José Luis, con Miguel Vidal, portavoz de la plataforma Más Libres, que ha colaborado con la defensa de Asia Bibi.
Estamos rezando esta mañana delante de la Embajada de Pakistán en Madrid. Bastante gente nos hemos reunido allí para rezar por la libertad, por la vida de Asia Bibi, cuando hemos recibido la noticia de que había concluido la primera jornada del juicio ante el Tribunal Supremo, el juicio definitivo que tiene que decidir sobre la vida de Asia Bibi, y nos hemos llevado una gran alegría porque la decisión del Tribunal Supremo de Pakistán ha sido suspender la aplicación de la pena de muerte de Asia Bibi y concederle una especie de libertad provisional. Es decir, Asia Bibi ya no está en el corredor de la muerte después de más de 5 años. Y si quiere, esta mañana puede salir de la cárcel y ir a su casa. Pero las condiciones de seguridad son muy malas y entonces la familia, ella misma, han pedido al tribunal que le permitan seguir estando en la cárcel hasta que llegue la sentencia definitiva.
En el Vaticano continúa el simposio sobre esclavitudes modernas y cambio climático que reúne en Roma a los alcaldes de las principales ciudades del mundo.
Y por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, en Granada los seminaristas de Oviedo y los de la capital andaluza participan en una convivencia con los obispos Monseñor Javier Martínez y Monseñor Jesús Sanz. Por su parte, Zamora acoge un curso de formadores de seminarios y en Santander comienzan a las 5 de la tarde con una conferencia de Marcelino Oreja, exministro de Asuntos Exteriores, los cursos de verano que organiza la Asociación Católica de Propagandistas.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias, toda esta información la vamos a ampliar y profundizar, por supuesto, en el tramo final del Espejo después de nuestra entrevista de hoy. Les invitamos a que la vayan siguiendo a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter, @religion_cope, y en Facebook nos encuentran en nuestro muro Religión Cope. Hoy va a estar con nosotros el escritor José Miguel Cejas, un buen conocedor de la realidad de los países nórdicos, que tras haber publicado el libro titulado El baile tras la tormenta, con testimonios de disidentes de los países bálticos y Rusia, se apresta ya a publicar otro nuevo, con testimonios de conversión y de búsqueda en esa frontera norte de Europa. Pues antes de eso, nos vamos, como todos los miércoles, a encender la tele, a ver qué hay de nuevo con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, nos vamos a quedar en esta ocasión con el estreno más llamativo de la semana. Nos traes una de superhéroes para la noche de los lunes.
Así es, porque llega The Flash. Se estrena en España de la mano de Antena 3 y en su primera entrega ha pasado, nunca mejor dicho, como el rayo por los índices de audiencia. Sin rival, sin color, sin malos que le hagan sombra, The Flash.
Barry se metió en una pelea.
No fui lo bastante rápido.
Tener un buen corazón es mejor que tener unas piernas rápidas.
Cuando tenía 11 años, mi madre fue asesinada. Vi lo que parecía un rayo. Dentro de ese destello.
No es una serie nueva, aunque venga ahora renovada, pero para aquellos oyentes a los que no les suele de nada, cuéntanos, ¿qué es The Flash?
The Flash es una serie americana basada en un superhéroe de cómic. La serie ha sido una de las revelaciones del año en Estados Unidos. Este otoño se va a estrenar allí la segunda temporada. Aquí acaba de arrancar este lunes pasado la primera. Son 23 capítulos en esta primera temporada, de 45 minutos cada uno aproximadamente.
Y para los mismos que no saben nada, o saben poco, ¿de qué va la serie? ¿Cuál es su argumento?
Bueno, hemos escuchado que es mejor tener un buen corazón que unas buenas piernas. Es un spin-off.
Buena frase.
Es un spin-off, es decir, una serie sacada del personaje de otra, en este caso de la serie Arrow. Nuestro protagonista, Barry Allen, en el que escuchábamos el relato, es huérfano de madre, con una vida dramáticamente marcada por la tragedia. Es un brillante y obsesivo investigador, el CSI ya de adulto, pero en un accidente con un acelerador de partículas de alta tecnología, a Barry le alcanza un rayo y tras 9 meses en coma, pues te puedes imaginar lo que pasa, que Barry despierta para descubrir que su vida ha dado un giro, que tiene superpoderes, en concreto tiene el superpoder de la supervelocidad. Así todo muy super y todo puesto al servicio del bien. O casi todo, porque no todo el mundo utiliza los poderes, él no es el único que los tiene, y no todo el mundo los utiliza para el bien. Hay quien los tiene y los utiliza para otra cosa, ya sabemos lo que pasa en esos casos. Se nos va a convertir en un superhéroe, exactamente en lo que en la serie llaman un metahumano.
Le ha alcanzado un rayo.
¿Y sigue vivo? Carga 200.
¡Fuera!
¡Oh, Dios mío!
¿Dónde estoy?
Estás en los laboratorios, Stark.
Necesito que orines aquí.
¿Pero qué está pasando? Te ha caído un rayo, tío.
Bueno, The Flash, recuérdanos cuándo y dónde la podemos ver y además también para quién está recomendada.
Pues empiezo por lo último, para los muy fans del cómic y de los efectos especiales. Es un prodigio técnico. La trama se deja ver, aunque vamos a recomendarla de jóvenes para arriba. Hay violencia, hay bastante acción y buenas oportunidades. A mí lo que más me interesan los personajes para afrontar dilemas morales, sobre todo en la eterna e inevitable cuestión del bien y del mal. Flash, un superhéroe muy visto, muy seguido en Estados Unidos, también aquí, como hemos visto en la primera entrega, sacado del cómic para las series de televisión. Los lunes, ahora como es verano, un poquito más tarde, el prime time, a eso de las 11 menos 20 de la noche y en Antena 3 Televisión.
A mí lo que me ha dejado boquiabierto es eso de que es metahumano.
Es metahumano.
No sé si eso es bueno o es malo.
Así llaman al superhéroe. Pues hay de todo, ¿eh? Ya te he avanzado que no todos son buenos.
Efectivamente. Gracias, Isidro. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aunque algunos estén ya de vacaciones, como podrán escuchar, la actualidad no para ni en verano. Por eso en COPE estamos ya trabajando intensamente para preparar el estreno de Herrera en COPE. Actualidad, opinión, entretenimiento, fósforos. Aproveche para descansar estos días porque juntos a partir del 1 de septiembre vamos a disfrutar de un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Michael, que te crees que tu coche es fantástico, pero de fantástico no tiene nada si el descuento de tu seguro se acaba en la primera temporada. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas el Partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes.
Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto.
Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 39 30 y en fundacioncope.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña José Miguel Cejas, escritor que ha publicado en Rialp El baile tras la tormenta, un libro que recoge testimonios de disidentes de los países bálticos y de Rusia, y que ahora prepara un nuevo libro con nuevos testimonios de conversión y de búsqueda en esa frontera norte de Europa que forman Escandinavia, Finlandia e Islandia. Un mundo poco conocido para nosotros y que vamos a intentar conocer un poco más. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo. Hey Jude,
don't make it bad. Es de Castellón de la Plana, donde nació hace 63 años, pero tiene ascendencia andaluza, de ahí su gusto por la cocina tradicional del sur, como el salmorejo. Y de su infancia en la costa le viene su afición al mar y todo lo que tiene que ver con el ámbito marítimo, hasta el punto que se ha recorrido la Isla del Hierro a pie, conociendo y entrevistando a gente que plasmará en un libro. Si sigo hablando de pasiones, José Luis, tenemos que hablar de la pintura contemporánea, desde Antonio López a Tapies, y nuestro invitado también pinta a nivel particular acuarela y abstracto, lo que le soluciona los regalos de las bodas de sus amigos. Y seguimos con afectos, los que José Miguel Cejas pone en el área de la solidaridad. Colaboró con una ONG que se ocupaba de la integración de niños de etnia gitana. También le ha preocupado el efecto que el materialismo ha producido en determinados países, tanto en el este como el oeste, lo que le ha llevado a hacer 80 entrevistas en países nórdicos, especialmente en los bálticos, que ha plasmado en el libro que nombrabas tú, El baile tras la tormenta, de Ediciones Rialp. Y la continuación es el que va a publicar, titulado Cálido viento del norte, con otros 30 relatos de disidentes de Escandinavia, Finlandia e Islandia. Y te puedo hablar de otro proyecto que se llama Historia sin vergüenza. Como ves, nuestro invitado, periodista y escritor, es un hombre que no para y nos cuenta que fue discípulo y colaborador del novelista, poeta y profesor croata Luka Brajnovic, al que considera su maestro en todo. José Miguel Cejas, al que también le gusta el senderismo y los Beatles, como este Hey Jude que estamos escuchando, pero detesta la manía que tiene ahora todo el mundo de estar pegados a los móviles o el ordenador. Hoy nos va a hablar de esas historias todas reales reflejadas en sus libros.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, José Miguel Cejas. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, después de conocer esas raíces mediterráneas, me viene a preguntarte de dónde sale esa inclinación por ese mundo que a priori a nosotros nos parece un poco gélido, distante, ese mundo del norte y del este de Europa que, al menos en los dos libros que van a ser objeto de nuestra atención, plasmas.
Bueno, pues es una inclinación que surge como consecuencia de otros libros anteriores, porque antes estuve en Centroamérica, Japón, etcétera. Pero ahí he visto que es donde tiene unos efectos más claros lo que denomino materialismo del este, sobre todo en los países bálticos, y el materialismo del oeste en el resto de los que llamamos países nórdicos, aunque los países bálticos también lo son, uh-huh. Finlandia, Escandinavia e Islandia. Entonces he querido pues plasmar esos efectos en diversas personas a las cuales he dejado hablar. O sea, no son libros de entrevistas, sino de testimonios de personas de un arco social muy variado que cuentan su propia experiencia y su propia vida. Gente muy diversa, o sea, digo, son pedagogos, historiadores, médicos, filósofos, cantantes de rap, he entrevistado a obispos católicos, ortodoxos, pastores luteranos, pentecostales, a gente muy diversa, padres y madres de familia, y hay algún ateo y algún agnóstico que también denuncia los excesos del materialismo, en concreto en Noruega.
El libro que estás preparando y que todavía no se ha publicado tiene un título que a mí me resulta muy sugerente, pero que al mismo tiempo expresa así a priori una cierta contradicción, y te quería preguntar, sí, por eso. Dices cálido viento del norte. Uno siempre piensa que el viento del norte es más bien frío, y si hablamos, sí, pues de esa apertura al significado de la vida, a la celebración de la vida como algo que tiene sentido y que camina, cuando estamos tan habituados a pensar pues que en Escandinavia domina pues eso, un cierto escepticismo, una cerrazón, en fin, se habla incluso pues del nivel de suicidios, todas estas cosas, ¿por qué has buscado esa palabra tan positiva de cálido viento del norte?
Porque junto con ese viento del norte habitual, que es el que vemos y que es muy real, hay una serie de personas que son las que he entrevistado y que nos dan esa cierta calidez, esa cierta esperanza. Uh-huh. O sea, uh-huh. El libro tiene, como también tenía el de los bálticos, tiene un sesgo claramente positivo, porque hay una serie de cristianos que siguen, como siempre, construyendo la historia, ¿no? Entonces he encontrado una serie de personalidades muy diversas que son las que realmente están dando la vuelta a la situación y que están dándole un poco de humanidad a un mundo, como tú dices muy bien, muy deshumanizado.
¿Cuál ha sido la influencia en estos países que tú conoces bien, pues de la cultura protestante, que evidentemente ha sido una base que, aunque ahora sean países muy secularizados y hay a lo mejor incluso en algunos de ellos pues personas que no tienen ningún tipo de relación pues con la comunidad religiosa luterana, pero ¿cuál ha sido esa influencia cultural?
Bueno, pues al final del libro precisamente cuento una parte de la historia que es bastante inédita y en la que me ha ayudado un historiador de raíces inglesas que vive en Estocolmo, que es Benito Pescaldark, en la que cuento todo lo que ha sucedido en el catolicismo desde el siglo, desde la Reforma Luterana hasta estos momentos, que es una historia creo muy poco conocida, y al mismo tiempo el desarrollo del protestantismo. O sea, el protestantismo les ha dejado una serie de valores importantes a estos países, pero al mismo tiempo la crisis que sufre en estos momentos el protestantismo ha hecho que muchos de ellos pierdan el sentido de la vida, el sentido de la esperanza, muchísimas cosas, ¿no? La influencia de la Iglesia luterana es muy fuerte, sobre todo en los países en los que esta Iglesia ha dejado de ser fiel a sus propias raíces luteranas, y entonces se ha acomodado a la mentalidad del momento. Y luego, la crisis de la propia familia, pues ha llevado al olvido de Dios y ha llevado a una especie de suicidio espiritual bastante colectivo. En ese sentido, pues conocerás el libro de Mary Eberstadt, Cómo el mundo occidental perdió realmente a Dios, donde ella defiende esa tesis. La crisis familiar lleva a una crisis religiosa y una crisis social. Y esto, desgraciadamente, lo he comprobado allí. Pero al mismo tiempo, he comprobado in situ cómo hay muchas familias que son también la fuente de esa revitalización espiritual.
Nos anuncias que en esa colección de testimonios que van a conformar tu nuevo libro hay varios casos de conversiones. Y es verdad que de vez en cuando nos llegan noticias por aquí, por allá, por las redes sociales, por alguna página web de conversiones que nacen en ese mundo que nosotros a veces pensamos que es poco menos que impermeable y ciertamente no lo es. Me gustaría que nos explicaras alguno de esos casos y que nos digas si hay algún factor común que favorece ese acercamiento a la fe desde esa posición, digamos, de alejamiento y de frialdad que antes describías.
Pues vamos a ver, las conversiones son cada una distinta, ¿no?
Claro.
Pero tienen unos toques comunes, ¿no? Te puedo contar una, que es la de Marco Tebar-Pörtti, que es un filósofo finlandés que procedía de una familia luterana no practicante, que es lo habitual,
claro,
en el país,
claro,
¿no? Que me contó que se había convertido por algo que a nosotros nos puede sorprender. No había sido esta la razón última, ¿no? Pero había sido como el detonante. Fue ver que las familias católicas comen juntas. Esto puede sorprendernos a nosotros, pero si nos metemos en el mundo finlandés, vemos que es muy frecuente que el chico llegue a casa, su madre le diga desde la otra habitación, tienes la comida en el frigorífico, y vaya a comer por su parte, con su cuenta, y luego se encierre en su habitación. Ya sabemos que a los 18 o 17 años se emancipan y que si han logrado una cierta armonía familiar, pues se van a ver de vez en cuando en las Navidades, ¿no? Y si no se ha logrado esa cierta armonía durante esos años de adolescencia y de niñez, pues ahí se corta el trato, ¿no? Eso es una realidad desgraciadamente muy frecuente en estos países, donde los padres saben muy bien su responsabilidad ante la ley, comida, higiene, atención médica, etcétera, pero no tienen un contenido para transmitir, no tienen el sentido de la educación que tenemos nosotros. Y si ese sentido se pierde, pues a los 18 años, con la mayoría de edad, pues la familia se disuelve, ¿no? Entonces, ver la riqueza de valores del cristianismo, del catolicismo en concreto, y ver el ejemplo de muchas familias cristianas y católicas, pues es algo que mueve naturalmente a la conversión. He estado, por ejemplo, con una familia en el cual la madre es una cristiana convencida, mujer del Opus Dei, que tienen un montón de hijos y que mueven a su alrededor solo por el ejemplo cristiano que dan. Estuve también en Laponia, en el límite de Laponia, donde hay una familia en misión de neocatecumenales, de la primera familia en misión que fueron, y que ellos son los que han creado allí una iglesia que está a 500 kilómetros de la más cercana, ¿no? Entonces ellos cuentan que la principal fuerte de atracción para la gente es ver una familia unida, y que lo que les sorprende, y le pregunta mucha gente, a los amigos, a los jóvenes, dicen, ¿pero qué hacéis todos juntos al mediodía? Dice, pues comemos. Ya os reunís para comer. Eso es algo, la familia reunida es algo que allí les llama notablemente la atención. Y eso creo que es muy fuerte.
José Miguel Cejas, que nos anuncia, que nos promete ya este cálido viento del norte, que puede ser una esperanza que llega de donde quizás no nos imaginábamos, con estos testimonios de los países del norte, que también nos acerca con su testimonio y con sus libros. Lo esperamos con mucho interés, José Miguel, ese nuevo libro que vas a publicar, Y gracias por habernoslo anticipado.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Luego. Adiós. Y ahora toca ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
No te hemos escuchado ese hola, pero ahí estás.
Hola de nuevo.
Ahora sí que estás ahí. Vamos a empezar contando que el Tribunal Supremo pakistaní ha suspendido cautelarmente la orden de ejecución de Asia Bibi, una cristiana acusada de blasfemia hace 6 años.
Antes de conocer la noticia en la mañana de COPE, Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, hablaba de las implicaciones sociales que en un país como Pakistán tiene estar acusado de blasfemia independientemente de lo que dicte la justicia.
Su cabeza tiene precio desde el mismo momento en que fue acusada de blasfemia. Ella, desde que estuvo encarcelada, corre serio riesgo de muerte. De hecho, la tuvieron que poner en una celda aislada totalmente de todas las demás reclusas. Cuando fue acusada de blasfemia, y instituciones, organizaciones de caridad, distintos ámbitos internacionales pidieron su liberación, en distintas ciudades pakistaníes, nada menos que 1,5 millón de personas salieron a la calle a pedir su condena a muerte. Y hay precio a su cabeza, está establecido en $5,000 a la persona que la asesine, y si pudiera salir a la calle, evidentemente tendría que tener unas medidas de seguridad excepcionales y tendría que salir de su país.
Nos vamos a ir ahora hasta el Vaticano, donde continúa el simposio sobre cambio climático y esclavitudes modernas.
Segunda jornada de esta cita que ha organizado la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero, ¿qué tal?
Sí, siguen hoy debatiendo, buscando compromisos concretos, pero ya son menos. La gran foto fue ayer por la tarde en el aula nueva del Sínodo, el Papa con esos 70 alcaldes a los que ha conseguido sumar a su empeño por la ecología humana. Y se lo decía claramente, es la persona y es el ambiente, es el efecto de rebote contra el hombre cuando el ambiente es maltratado. Por eso el Papa defendía que la suya, la Laudato Si, no es una encíclica verde, es una encíclica social, y les embarcaba así a estos alcaldes de las principales ciudades del mundo en su propia lucha.
¿Y por qué esta convocatoria de la Academia Pontificia de las Ciencias a los síndicos, alcaldes, intendentes de las ciudades? Porque esta conciencia, si bien sale del centro hacia las periferias, el trabajo más serio y más profundo se hace desde la periferia hacia el centro. Es decir, desde ustedes hacia la conciencia de la humanidad.
El Papa remarcaba, sobre esto hay que interesar a las Naciones Unidas. Tengo mucha esperanza en la cumbre de París de noviembre que se logre algún acuerdo fundamental y básico.
Gracias, Paloma. Volvemos a nuestro país. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, se ha reunido esta mañana con el rey Felipe VI.
Una reunión que se enmarca en el contexto de los encuentros habituales entre ambas instituciones. Allí ha estado nuestra compañera Carmen Lavalle.
Cordial.
Cordial y detenida ha sido esta reunión con el rey, según acaba de explicar a la salida el cardenal Blázquez, quien agradecía esta primera audiencia de aproximadamente una hora de duración aquí en Zarzuela, la primera de este tipo con Felipe VI, en la que, según ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, han hablado de muchas cuestiones de la Iglesia y de la sociedad española. No han hablado, en cambio, de los tres periodistas españoles secuestrados en Siria, a los que sí ha enviado toda su solidaridad desde aquí, monseñor Blázquez.
Todos estamos con el corazón en un puño en relación con los periodistas que en Siria, vuestros compañeros, compañeros nuestros también, que están pasando por esta situación de gran incertidumbre.
Todo tras una cita con Felipe VI que el presidente de la Conferencia Episcopal Española agradece y que ha tenido lugar, según ha explicado, en un clima de gran confianza.
Gracias, Carmen. En el seminario de Corbán de Santander esta tarde comienzan los cursos de verano organizados por la Asociación Católica de Propagandistas.
La edición de este año lleva por título La ACDP y sus hombres, de la autarquía al desarrollismo, y entre los participantes figuran el exministro Marcelino Oreja, el catedrático de Economía del CEU Javier Morillas y el director de Razón Española González Fernández de la Mora.
Y después de pasar por León, la exposición fotográfica El Carmelo Descalzo en imágenes se encuentra ahora en Zamora, donde podrá verse hasta el próximo 6 de agosto.
Una exposición compuesta por 60 imágenes que abarcan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se divide en cuatro ejes en los que se narra la historia de la orden desde sus inicios en el Monte Carmelo, la reforma de Santa Teresa de Jesús, la vida cotidiana de frailes y monjas de la congregación y, por último, las labores en las misiones.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Oscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Cristina Sendra. Les dejamos ahora en el mediodía COPE con José Luis Pérez y todos los compañeros de informativos que les traen todas las noticias de España y del mundo aquí en COPE. Hasta mañana.